En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
La primera, vamos a cumplir con la meta del 2,5% del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para ahorrar nuestra palabra empeñada. Orden es ser previsible, es cumplir la palabra. La segunda es que le di la instrucción al secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro por 10.000 millones al Banco Central, camino de cancelación que procuraremos continuar. La tercera es que rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional centralizada. Pero además, cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas que también estarán alcanzadas por esta limitación. Deberán presentar una declaración jurada mes a mes del estado de su planta. Y el INDEC va a publicar el seguimiento de estas declaraciones para que sea de acceso público. La cuarta tiene que ver con el contexto global, que encareció la energía y el agua entre 4 y 10 veces de acuerdo a la zona del mundo en la que le toque vivir a la mayoría de la población mundial. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios, y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales.
...10-11 arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Seba Clemente, Willy Kelmer, seguimos estudiando a Dani Goodman. Creo que la semana que viene vamos a tener vuelta. Seba, ¿cómo estás? Buen día.
Sí, ya vuelve Dani, o hay que ver si tiene ganas de volver. Si escuchó algo de todo esto, capaz que dice, no, mejor me quedo donde estoy.
Ayer fue raro, porque Massa pasó de una euforia casi de asunción presidencial, ¿no? Parecía la... Faltaban los granaderos en la calle y era una asunción presidencial.
Yo creo que normalizamos algo que no es normal. Digo, que se ha consumado una cuestión, una rareza al menos institucional. No sé si decirle, algún analista político escuché hablar de golpe o algo así. Digamos, pero el presidente claramente no es quien toma las decisiones más importantes ya hace un rato, ¿no? Digamos, como ha perdido su crédito. Se hizo un cambio después de una crisis política muy grande. Se hizo un cambio que duró 20 y pico de días, 30 y pico de días, según el ministerio. Y es lo que decís vos, el otro día hubo como una especie de asamblea legislativa, ¿no? Cuando Massa renunció, yo nunca vi un presidente de la Cámara de Diputados renunciar, un tipo tocando el violín y bueno, y demás. Y ayer finalmente se hizo esta asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, o como superministro, como algunos lo llaman, con claramente un gran poder de decisión que antes no tenía el ministro de Economía. Bueno, y ahí está Massa ayer en el Museo del Bicentenario, ¿no? Con una asunción, con toda la pompa y bueno, después las medidas que escuchábamos recién,
Decía, se pasó de esa euforia un poco más de templanza para contar lo que... Nada, anunciar algunas medidas, ¿no? No sé si hablar de plan económico, incluso algunas medidas se discutía anoche en el diario, ya habían sido anunciadas anteriormente y son como recauchutadas.
Y la segmentación de las tarifas, por ejemplo, la segmentación de los subsidios, eso ya se sabía. Bueno, son medidas, en principio son medidas de ajuste, ¿no? Que apuntan a hacer un ajuste de las cuentas públicas para que den los números, ¿no?
Bueno, para entender un poco más de qué se trata, estamos en comunicación con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Miguel, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno,
una alegría escucharlo.
Una alegría escucharlo a usted para que nos explique un poco de qué se trata esto. Sabemos poco economía, sabemos más de política, y lo de ayer pareció más una asunción política que económica, ¿no?
Sí, claro, desde ya que sí. Yo diría, primer asunto, obviamente no es un plan. Estos son medidas, como vos bien lo decís, ¿no es cierto? Medidas que claramente tenían, a mi juicio, dos destinatarios, que uno ha reaccionado, otro todavía no tanto. El primer destinatario obviamente son los mercados, y los mercados han reaccionado y están reaccionando bien. Vamos a esperar ahora, acaba de empezar la rueda, ¿no es cierto?, de los tipos de cambio, pero todo lo que es Wall Street, los papeles están subiendo alrededor del 8%, ¿no es cierto?, en Wall Street, y 2% todos los bonos argentinos afuera. Pero lo más importante tal vez sea los reportes que han dado los grandes bancos del exterior, hablando de la fortaleza del ajuste fiscal anunciado y poniendo en dudas la recomposición de reservas, ¿no es cierto? Pero, digamos, va por esa dirección. El segundo destinatario, obviamente, fue la vicepresidenta, que a mi juicio fue una suerte que no fuera. Por un lado, porque muchos dicen, no, pero se nota la ausencia, hay un silencio atronador por parte del lado. Yo digo, mejor que no haya ido, porque ya que ustedes están en tema político, ¿ustedes imaginan a Cristina sentada en un lugar emblemático para ella, escuchando el borón, bom, bom, borón, bom, bom, llegó el Frente Renovador?
Sí, algo a lo que más reaccionó mal, ¿no?
Reaccionó mal después de 3 minutos, sí, y sí. Cuando la directora de orquesta era ni más ni menos que Malena Garnerini, que todos sabemos el vínculo que tiene con la vicepresidenta, ¿no? Digamos.
No, digamos, a ver, Miguel, para rendir esta idea, es esto de la pata política. Ayer también en la reacción de Clarín a la noche discutíamos la escasa presencia de la Cámpora, ¿no? En la Asunción. Y un editor de política decía.
Solamente estuvo Guado, ¿no?
Solamente Guado y algunos, sí, y Zanini, algunos, digamos, todos integrantes del gobierno de alguna manera.
Axel Kicillof estaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, si bien no es la Cámpora, está vinculado a Cristina, ¿no?
Y lo que decía un editor de política, y con algo de razón, es mejor que no esté de la Cámpora, porque es un ancla que hoy lo tira para abajo, ¿no?
No, pero además insisto, si habían montado todo ese show, que por supuesto tiene muy poco que ver con la asunción de un ministro.
Sí, claramente.
Digo, porque la primera línea empresaria, perdón, hablemos también ya de la divisoria que hay en el Círculo Rojo. Ayer estuvo la mitad del Círculo Rojo, que por supuesto tiene expectativas y está apuntalándolo al proyecto, llamémosle Massa 2023.
Estaba Francisco Narváez, por ejemplo. Francisco Narváez era uno de los que estaba, ¿no?
Sí, vi la Manzano.
Narváez,
sí.
Manzano, que algunos dicen es el canciller en las sombras. Sí. Estaba, bueno, toda la gente vinculada a los medios, ¿no es cierto? Vila, compañía.
Exacto, sí.
De Narváez ya lo dijimos, Midlin, bueno, todo el conjunto de gente que todos sabemos y conocemos que desde hace tiempo viene trabajando cerca de Sergio, ¿no es cierto? Pero hay una cantidad de sectores que no han estado presentes. Por ejemplo, y que fueron incluidos de alguna manera cuando se habla del adelanto de los 5.000 millones que van a ser los exportadores.
Sí.
¿Con quiénes arregló ahí? Ahí ha arreglado con las grandes cerealeras, pero no con los productores. Sí. Los productores se van a juntar recién mañana con el ministro, no, perdón, con el secretario, ¿no es cierto?, que los ha citado. ¿Y qué le van a pedir? Y bueno, claramente van a pedir 3 cosas mañana viernes. Uno, van a pedir el fin del cepo a la exportación de carne, o sea, la apertura total del mercado de exportación de carnes. Segundo, van a pedir un sendero, no van a pedir que anulen ya las retenciones, pero un sendero de rebaja de las retenciones, conocer fechas, o por lo menos hacer que se llevan la promesa de que van a ir rebajando las retenciones, pero sobre todo lo que le van a pedir con urgencia es la unificación del mercado cambiario, porque claramente este diferencial cambiario que están padeciendo es una suerte de retenciones encubiertas. Claro. Esto es lo que necesitan. Ahora, ellos mismos están sorprendidos que se haya dicho de que van a juntar 5.000 millones entre campo, que por supuesto va a poner la gran mayoría, el tema de la pesca y el tema de la minería. ¿Por qué? Porque claramente queda al desnudo que con quienes han arreglado son con los acopiadores y los grandes exportadores, léase, los muchachos de Ciara, ¿no es cierto?, los exportadores de harina, de soja, de aceite de soja, es decir, el sector intermediario que habitualmente es el más beneficiado en revoleos como estos, ¿no es cierto? Pero hay algo muy curioso que tiene que ver con lo político y con lo económico. Estamos hablando de 5.000 millones a los cuales se podría agregar estos 2.000 millones sí. más que dice que empezó a negociar con organismos multilaterales y algún fondo soberano, le hace Qatar, sí. ¿no es cierto? Yo creo que van a recaudar la mitad, pero 5.000 es una cifra que paradójicamente coincide con la última estocada que le dieron a Sergio antes de que terminaran las últimas 24 horas de Silvina Batakis, sí, con poder de lapicera.
El endeudamiento con China.
Claro, 5.000 millones, pero perdón, sí. En un momento en el cual Massa tiene que salir a buscar del atlantismo o del occidente el financiamiento de esta situación, cuando China en estos momentos está disparando misiles en las aguas de Taiwán.
¿Y eso es una jugada de quién esa? ¿Es una jugada de quién esa? Sí.
Yo creo del Patria, básicamente.
Ajá, Cristina.
El embajador Cristina y el embajador Sabino. A ver, Sabino que algunos dudan si es el embajador chino en Argentina o el embajador de China, argentino en China, ¿no? Digo, porque pongamos las cosas en su lugar, ¿cierto? Entonces, me parece que la direccionalidad es la correcta. Claramente se ha abierto una expectativa. La pregunta es si va a tener poder para llevar adelante esto.
Claro, pero con esto que hizo Batakis, claramente le están marcando la cancha antes de empezar, ¿no? Están diciendo.
Absolutamente. Ustedes que hacen lectura política seguramente se darán cuenta que esto no es una casualidad.
No
hay casualidades. Estas son picardías que tienden a marcar precisamente, como ustedes dicen, los límites de lo que te vamos a dejar hacer. Por eso cuando él habló en dos direcciones, hacia obviamente los mercados, pero también hacia Cristina, ahí agregó lo de los jubilados. El bono a los jubilados es para que en el Patria no digan, che, no hubo nada para hacia el lado de los buenos, ¿no es cierto? Solamente le hablas a tus aplaudidores, a los que estaban presentes, muchos de los cuales estaban presentes allí. Y el otro asunto es que ha quedado demostrado que el único programa hasta ahora, llamémosle programa ambiciosamente, es el acuerdo con el Fondo Monetario.
Sí,
que
sí.
Se haya comprometido a mantener el 2.5, que claramente aparezca la resolución que ya había adoptado Batakis de cerrar el tema de las incorporaciones a la administración pública, los nombramientos, ahora con el agregado de que lo va a publicar el INDEC mensualmente, ¿no es cierto?, la plantilla, pero sobre todo el hecho de que acá hay un ajuste muy fuerte en el tema de los subsidios. Estos no son los subsidios que había anunciado Guzmán y había ratificado Batakis. Acá se le ha puesto un límite además al consumo. Cualquiera de ustedes vaya y mire su factura, está por arriba de los 400
sí,
kilowatts.
Sí, 700, entonces, 800 más o menos, sí.
Claro, entonces todo el mundo va a tener aumentos. Algunos van a tener un aumento del 200, 300, 400%. Otros van a tener algo menos, pero claramente es un ajuste importante y mayor al anterior. Por eso creo que hay que esperar ver si el poder para llevar adelante esto es el suficiente. Yo supongo que la presencia de Daniel Marx, la presencia de algunos funcionarios que tienen muy buenos vínculos con el exterior, es el que está permitiendo creer que se puede llegar a conseguir las cifras que el Banco Central está necesitando en estos momentos para salir de una situación que los que estamos en comercio exterior estamos azorados. En estos momentos, en el Banco Central, las reservas alcanzan para una semana de importaciones para la economía real. Entonces, yo hablaba ayer con cámaras de comercio exterior del interior del país, donde me dicen, acá, si no hay una respuesta hoy, por ayer, ¿no es cierto?, por parte del ministro y sus anuncios, empezamos ya con las suspensiones y esto implica, bueno, cierres, dificultades para exportar. Hemos escuchado una voluntad exportadora y me parece positivo esto. ¿Por qué? Porque los únicos dólares genuinos son los que pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial. Y los anuncios de ayer van en esa dirección.
Ahora, o sea, ayer se escucha, en el sentido de lo que vos estás diciendo, se escucha mucha pyme, mucha empresa, por ejemplo, autopartista, digamos, que carece de insumos porque no los dejan importar, ¿no? Digo, esto puede, las medidas que se anunciaron ayer o que se pueden ir anunciando en los próximos días, ¿apuntan a revertir esa situación?
Esperemos que sí, para lo cual tiene que haber vento, digamos, entre nosotros.
Sí, claro.
Tiene que haber efectividades conducentes, porque el peligro no es solo el presente. Cuando vos nombraste recién, por ejemplo, a las autopartistas.
Claro.
Las autopartistas trabajan para el mercado interno, pero muchas de ellas trabajan para Brasil.
Son exportan, las claro. Hoy. Exacto.
Manufacturas de origen. ¿Y qué es lo que están viendo? Que si no se arregla el tema de los insumos, Brasil está aceleradamente marchando hacia un tratado de libre comercio con México.
Claro, va a otro mercado. Y chao.
Vos sabés que hay tres países solamente en América Latina donde hay terminales de las multinacionales automotrices: Argentina, Brasil y México.
Exacto.
Las autopartes que Argentina deje de exportarle a Brasil se las van a entrar con arancel cero desde México.
Y entonces, nunca más, eso no lo recuperas nunca más después.
Eso no lo recuperas más, eso es valor agregado, eso es mano de obra argentina, eso es claramente atentar contra las posibilidades ciertas de que realmente el saldo positivo de la balanza comercial se siga consolidando a partir no de una primarización de la economía, sino de agregado de valor creciente.
Ahora, ¿y cómo llegamos a esta situación, no? Porque digo, nadie vio esto que estaba pasando, digo, esto de no permitirles importar, digamos, a exportadores, porque los testimonios que se escuchan de esta gente es decir, nosotros exportamos el 70, el 60, el 80% de nuestra producción y el resto se vende en el mercado interno, pero no tenemos el insumo porque no nos dejan importarlo. ¿Nadie se dio cuenta?
Hay muchos que se niegan a reconocer una verdad que es histórica. Por cada punto de crecimiento del PBI, sí, por cada punto del crecimiento de los niveles de actividad o de recuperación económica, aumentan 3 puntos las importaciones. Si esto no es comprendido, si no es comprendido que arriba del 80% de lo que ingresa al país son insumos, partes y piezas, bienes intermedios, bienes de capital para la industria, para el campo y para la infraestructura de servicios públicos y privados, no se entiende cuál es la realidad de la economía real. Pero además, no hay un producto argentino de los que se fabrican en el país que no tenga algún insumo, claro, importado. Claro. Eso es elemental. Entonces, nos parece que justamente tal vez el área más importante en estos momentos, vinculado al nuevo gobierno, sea la que va a tener de Mendiguren, a quien han debilitado quitándole comercio exterior. Sí. Yo tengo mucha crítica hacia Tombolini porque creo que un hombre que viene de haber manejado los satélites, esperemos no nos coloque los precios en órbita, ¿no es cierto? Claro. Mi sensación sería que hubiese habido una fuerte área de comercio exterior vinculada a lo productivo. Y en esto el Vasco, al margen de las valoraciones que tengamos sobre él y sobre su historia, en esto entiende y sobre todo está vinculado a la economía real. Por eso estoy contándote este chimento de que el círculo rojo está partido en estos momentos. No hay unanimidad en la lectura ni en la mirada, sobre todo a futuro, ¿no?
Miguel, en el círculo de poder se habla de como un pacto de 100 días de no agresión, de basta de peleas internas para dejarlo, sí, trabajar a Massa. ¿Alcanzan 100 días para revertir la actual situación?
Para Argentina, los 120 días que habrían acordado entre Massa y Cristina en el listado de condiciones que había puesto Massa, sí, o los 100 días, como se dice habitualmente, ¿no es cierto?, de luna de miel cuando hay un cambio ministerial.
Sí, no, cuando asume un presidente, ¿no? Se habla de los 100 días cuando asume un presidente.
Absolutamente, la famosa luna de miel. Eso es el largo plazo. Claro. Yo te diría que estamos en una situación más parecida a cuando asumió Pugliese, paradójicamente también un presidente de Cámara de Diputados siendo abogado que asume el Ministerio de Economía.
Y reemplazado por un Moró, ¿no?
Así es, esperemos que el final no sea que volvamos a hablar del les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Exactamente. ¿No es cierto? Yo creo que los plazos en Argentina se acortan, creo que tenemos una fecha, el 15 de agosto, que es clave, donde si no hay un cambio de tendencia, ese día nos quedamos exactamente sin reservas líquidas, y mi preocupación es que si en el día de hoy no aparecen nuevos anuncios que consoliden la dirección planteada, empiece a pensarse que no se cuenta con el poder suficiente para llevar adelante lo comprometido ayer. Por eso es muy importante el día de hoy, mañana, los nuevos anuncios que vaya a haber, la definición de un viceministro. ¿Cómo puede ser que los últimos 5 ofrecimientos hayan sido rechazados?
Y no
la gente
tiene
del Fondo Monetario me llamaba hoy y me preguntaba, ¿ustedes saben por qué rechazó Marina al proyecto, el que fue la última a la que le ofrecieron este lugar? Y bueno, uno dice, me parece que están faltando algunos datos y algunas señales de que realmente vas a fondo con este planteo. Mi sensación es que una muy buena actitud de rectificación es el hecho de que se haya anunciado el segundo tramo del gasoducto hacerse con fondos y financiamiento privado. Esto implica claramente un reconocimiento de que el actual y demorado gasoducto Néstor Kirchner se podría haber hecho con esa figura. Es muy posible que termine haciéndose porque a lo mejor no alcancen los fondos para completar el primer tramo y sería muy triste tener hecho el segundo y no haber llegado con el primero, sí, ¿cierto?
Sería una demostración más de lo que es la Argentina, ¿no? Claramente.
Absolutamente. Y además sería un tema cómico si no fuera trágico. Acá necesitamos urgente pasar a ser lo que en realidad debiéramos ser. Nosotros debiéramos ser exportadores natos de energía y no estar importando nuevamente los barquitos regasificadores, ¿no?
Tal cual. Bueno, Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior. La verdad que nos has dado una gran mano para entender un poco lo que pasó ayer, lo que puede pasar en los próximos días. Te agradecemos mucho por este contacto.
No, el agradecido soy yo, y hagamos un llamado a la responsabilidad de toda la dirigencia, oficialista y opositora, para que primero tomen conciencia de la gravedad de la crisis y segundo busquen que a los 5, 6, 8, 10 puntos puedan transformarse en políticas de Estado para tratar de traer un poco de mayor certidumbre y alguna esperanza, particularmente a los que más están sufriendo, ¿no?
Chau. Ojalá, tal cual. Gracias, Miguel. Buen día.
Chau, viejo. Hasta luego. Chau.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Este equipo tiene la obligación de dar respuesta, que no es ni en un día ni en dos. No existe la magia, no existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia, y aquellos que dicen que pueden resolver un problema en un pase de magia mienten. Ya vimos alguna vez, ¿no?, a alguien que dijo resuelvo en dos días y se fue del gobierno con 55 puntos de inflación.
Bueno, otro tramo, escuchamos primero a la Argentina al palo, a la argentinidad al palo, ¿no? Para
que ya no sabemos si la argentinidad es algo positivo o negativo. Bueno,
sí, yo creo que el tema de la versión se va a quedar corta en breve, ¿no? Se va a quedar corto.
O por ahí tienen que hacer otro, o Cordera, o lo que queda, la versuita, hacer otro, la argentinidad del palo recargada, sí, algo así.
2.0.
Sí.
No, decía, escuchamos otro tramo de la conferencia de prensa de Sergio Massa ayer, en este caso contestando una pregunta, una periodista de C5N le hizo una pregunta si se hacía cargo de la inflación. Uh-huh. Y él dijo, más que hacerse cargo, hay que solucionarlo, y aprovechó, claro, para pegarle a Macri sin nombrarlo.
Sí. Pues dijo que lo iba a solucionar, la inflación se solucionaba en dos días, sí, y se fue con el 55.
Sí.
Bueno, vamos a ver cuánto.
Yo creo que este año vamos a duplicarla.
Vamos a ver si Massa perdura en el cargo y si se tiene que ir, con cuánto se va, ¿no? O, bueno, la anterior ministra asumió con un dólar a 200 pesos y se fue con un dólar a 300 y pico, ¿no? O casi. No,
después le bajó. Ayer hacíamos un paralelismo con dos fotos, porque eran prácticamente iguales, del abrazo de Alberto Fernández a Batakis, que parecía el abrazo de, ¿viste? Sí. El abrazo a la tabla que me va a salvar, y le duró 25 días. Sí. Y la pegamos con el abrazo que le daba ayer a Sergio Massa, que era igual, el mismo abrazo. Creo que el dólar aumentó 30 pesos de abrazo a abrazo, ¿no? Batakis tuvo un pico de 3.50.
Claro.
Que había bajado cuando lo nombraron a Massa a 2.80, llegó a bajar, sí, ayer ya estaba en 2.98.
Ayer había subido, bueno, ahora la ronda recién...
Está por arrancar, y es verdad lo que decía Miguel Ponce, los bonos argentinos al exterior están subiendo entre un 8 y un 9%, sí, que puede ser el reflejo de lo que será el mercado local.
Y es una buena señal, y por ahí eso mantiene el dólar quieto, por lo menos en el nivel que está. Bueno, lo decía también Miguel, que era esto del pedido de los productores de una devaluación, que es algo que no se descarta para una próxima instancia, ¿no?
Sí, ayer cuando le preguntaban de la devaluación, Massa puso cara de póker y dijo que toda devaluación, todo shock devaluatorio genera más pobreza, que parece un eslogan.
Sí.
Viste, Massa tiene mucho.
Bueno, pero de hecho se está dando con el dólar paralelo, se está dando una devaluación que se traslada a precios, ya lo sabemos cómo funciona la Argentina. Por más que la devaluación no sea formal, un aumento de 100 pesos en el dólar se traslada a precios y se ve hace 15 días, ¿no? Sí. No es que se vea ahora, y eso va en detrimento del poder adquisitivo, y bueno, claramente genera recesión y todo lo que ya sabemos que pasa.
Sí, Massa también habló de una recomposición salarial o un bono o algo para trabajadores privados, que lo va a hablar con el Ministerio de Trabajo. Tiró muchas cosas para adelante, ¿no? Obviamente, y otra cosa lo que decía...
Hay que ver dónde saca la plata, ¿no? Para eso, porque digo, las empresas tampoco...
No, bueno, claro, esos son...
Claro.
Bueno, ¿te acuerdas en la época de Duhalde? Hacían bonos y lo tenían que pagar las empresas.
Sí,
las empresas,
exacto. Sí.
Lo tenían que pagar.
Sí.
Y remarcar esto que habló de los 5.000 millones de dólares que va a supuestamente ser de lo que tienen retenido los agroexportadores. Lo que remarcaba algunos analistas es que es lo que decía Miguel, ¿no? Le habló a la cerealera, si no le habló al chacarero, porque el que no liquida es el chacarero, el que no quiere perder.
Es el productor que después tiene que reponer insumos o herramientas de trabajo a un precio que no le justifica, digamos, porque el precio, esta devaluación, entre comillas, digamos, aunque no oficial, le eleva los precios también de los insumos que tiene que comprar después para la próxima cosecha o para... Entonces, ese es el que está reteniendo el dinero. Y es el que puede llegar a pedir, o por lo que decía nuestro entrevistado anterior, esto de fijar el precio del dólar, de emparentarlo un poco más, de achicar esa brecha que hay con el dólar paralelo y el dólar real, para ver si esto se produce, ¿no? Y si vienen los dólares esos que tanto se necesitan.
Es como el dólar Rossi, ¿no? El famoso arreglo que querían hacer con el arquero de
con
Boca.
Los jugadores de fútbol.
Con un dólar a 40 pesos.
Bueno, en muchos planteles del fútbol pasa eso, que tienen contratos firmados con un dólar súper barato y... O ya con el dólar oficial, y los tipos dicen, no, pero si el dólar paralelo, yo después salgo a la calle y el dólar sale 300 pesos, no sale 160, 150 o lo que esté el dólar oficial. Y ese es otro de los... Bueno, es un conflicto más banal, ¿no? Pero así se van los jugadores a Brasil, por ejemplo. ¿Cuántos jugadores? Fausto Vera, por ejemplo, Argentino Juniors, acaba de ir a jugar a Brasil. Sí. ¿Cuánto le conviene más jugar en Brasil? O los jugadores del mercado internacional que vienen del exterior, digo... Es mucho más probable que jueguen en Brasil, salvo excepciones como Godín, por ejemplo, en Vélez, pero más probable que jueguen en Brasil por una
cuestión. Suárez,
y Godín viene de jugar en Brasil, digamos, sí. Viene a la Argentina porque ya Digamos, está de vuelta, ¿no? Como se dice, aunque es un gran jugador.
Sí, y bueno, de hecho ayer entró cuando faltaban dos minutos y creo que en el partido con River también
fue algo parecido.
Para cabecear los centros que te tiran.
Exactamente, pero bueno, viene de jugar en el Mineiro. O sea, su escala previa a venir de Europa no fue Argentina, si no
yo lo traía un ratito de Flamengo-Corinthians. Flamengo tiene, en los 11 titulares tenía creo que 5 jugadores que venían con pasado en Europa.
Sí.
Felipe Luis, David Luis.
Bueno, el mismo Gabigol, que hace mucho que
Gabigol,
está acá.
Gabigol, Vidal entró en su tiempo.
Vidal estuvo en el banco de suplentes, sí. Bueno, eso es otra de las pautas. Obviamente que es mucho más importante que se resuelva la cuestión económica, ¿no? Y otra de las apariciones de esta semana, más allá de Sergio Massa, hay un montón de personajes que por ahí no están. Ayer lo vi a Pipo Gorosito, por ejemplo.
Bueno, se hizo muy amigo de Massa cuando
estuvo campeón a Tigre. Cuando fue técnico de Tigre, sí. Claro.
Pipo Gorosito sí. Había dos figuras del espectáculo. Pipo, del espectáculo, fuera de la política, digamos, ¿no? Pipo Gorosito y Moria Gazán.
Moria Gazán.
La suegrastra, ¿no? Del nuevo ministro de Economía.
Claro, está saliendo es la novia del Pato Galmarini, que
es el padre Malena.
El padre Malena, claro, que es el suegro de Sergio Massa. Bueno, hablando así de político farandulizado, también anduvieron dando vueltas noticias sobre Amado Vudú, que va a dar clases en la universidad también.
Va a dar clases en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata.
Sí.
Está en libertad condicional y estará a cargo de un curso titulado Economía y Palabra. En los últimos 2 años ya había dado un seminario y una charla. Ahora va a dar clases.
Sí.
Interesante para ir a verla, ¿no? La clase.
Sí, seguramente ya cuando dio todos esos cursos, digamos, él hacía hincapié en fustigar a los medios que ellos llaman hegemónicos o no sé, o poderosos centrales, o los que están en contra del gobierno o del gobierno, del espacio político que al que él pertenece, que es ni más ni menos que el Frente para la Victoria, ¿no?
Bueno, mira, nos puede servir, porque dice el curso va a tratar sobre conceptos básicos de economía, esos uh-huh. que nosotros carecemos,
sí.
y que buscará relacionarlos con el uso periodístico que se hace los mismos y discutirlos críticamente.
Claro, seguramente va a decir que se usan mal en los medios hegemónicos sobre todo, y aprovechará un nuevo espacio más para criticar a esos periodistas, digamos, que no dicen que sí o que no están muy de acuerdo con las acciones y las actitudes de Vudú y el espacio político al que él representa. Seguimos en Caminando Buenos Aires, son las 10:41. Hacemos una pausa chiquita, ¿no? Seguimos. Seguimos entonces con Caminando Buenos Aires. Tenemos ya tenemos enganchado, bueno, la desinteligencia fue porque no estaba claro que teníamos enganchado al entrevistado. El entrevistado que tenemos enganchado ahora es Luis Vinker, que es un periodista que ha hecho deportes, que ha recorrido el mundo en la época en la que el tenis argentino brillaba. Ahora también lo hace, pero más precisamente con Guillermo Vilas.
Básicamente el momento que se inventó el tenis en Argentina.
Exacto,
él lo va a poder contar mejor. Estamos hablando de Luis Vinker, que acaba de sacar su libro Guillermo Vilas, el número uno, y yo creo que Luis debe estar entre los, no sé si el número uno, él va a decir que no, pero entre los número uno de los periodistas de tenis que acompañaron esta transformación que tuvo el deporte en Argentina de la mano de Vilas, y creo que es lo que cuenta el libro. Luis, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Willy, gracias por el llamado, Seba. No, número uno yo, nada. No,
me imagino, te ibas a tirar a menos.
Uno de nada soy, no.
Bueno, contanos de qué va el libro. Nosotros nos cruzamos con vos en la reacción todos los días. Cada vez que sale una anécdota, vos sacás una foto de esas en blanco y negro, cuando vos eras muy joven y Vilas era un pibe que recién arrancaba. No sé si esto está reflejado en el libro, pero contanos de qué va Guillermo Vilas, el número uno, el libro que acaba de sacar con Editora Planeta.
No, Willy, el libro básicamente es un enfoque sobre algunos aspectos de la vida, tanto profesional como fuera del tenis, de artística, cultural, sentimental de Vilas. Digamos, no es una biografía de él, sino distintos capítulos abordando distintos aspectos, ya te digo, su campaña y fuera del tenis también, ¿no? Uh-huh. Esa era la intención, y reflejar un poco el fenómeno que fue hace tantos años para que los chicos que no lo conocieron o que solo tienen referencia lejana tuviera una perspectiva por ahí más completa. Esa era un poco la idea, ¿no?
Luis, el título suena, a mí me suena como reivindicatorio, porque Vilas, más allá de esta historia que se conoce bastante, de que nunca, que injustamente no fue premiado con el número uno del ranking, por una cuestión numérica, pero también, digo, me parece que falta, y creo que le pasa a otros deportistas, por ejemplo a Reutemann, ¿no? Que por algo de la argentinidad son menospreciados. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿O hay algo de esto en el título del libro?
Mira, el título la verdad es una pequeña trampa, porque yo no abordo el tema del ranking de vida, sí. Lo menciono al final porque bueno, es un tema que ahora se ha puesto un poquito en el candelero, pero realmente no lo desarrollé porque es muy complejo, es muy técnico y no quería entrar en eso. Yo lo reivindico a Vilas como número uno, como que construyó prácticamente la popularidad de un deporte, sí. Generó toda una industria atrás, claro. Un fenómeno. En ese sentido, que en ese sentido creo que es indiscutido lo que significó para el tenis y el deporte argentino. Y está tomado de ahí, pero bueno, hay que explicarlo, por eso les agradezco mucho tener esa oportunidad, porque bueno, el título siempre puede ser engañoso, ¿no?
Luis, ¿cómo lo conociste a Vilas? Y no sé si te acordás cuál fue el primero o los primeros viajes junto a él por el mundo.
Mira, yo lo conocí porque el diario me destinó a cubrir el tenis, primero como acompañante de los columnistas de ese momento, después ya iba mucho más con más continuidad a los torneos, así que no recuerdo con precisión una fecha, sino que yo iba a cubrir a los torneos y bueno, ahí se iba trabando una relación, ¿no? Y después sí, fui a muchos viajes, a cubrir muchos eventos con él, y algunos con más cercanía, otros los Grand Slam por ahí era más complicado, pero había una cercanía con la figura, con los jugadores, que hoy prácticamente es imposible, ¿no? En aquella época era más sencillo, ¿no?
Claro, por eso digo, también era otra época del periodismo, ¿no? Y otra forma de hacerlo, de ir y contar cosas que por ahí ahora todo es totalmente distinto, ¿no? Eso también.
Sí, por lo que hablo con los chicos que cubren, ahora es mucho más difícil porque, bueno, alrededor de un jugador tenés un séquito de mucha gente, el acceso, bueno, es mucho más profesionalizado también, y es mucho más difícil llegar, ¿no? Antes nosotros teníamos, sobre todo cuando estábamos afuera, mucho más acceso al jugador, digamos, preservando la intimidad de cada uno, pero tenía muchas más posibilidades, hasta podía compartir viajes, muchos momentos que hoy yo lo veo casi, no diría imposible, pero no veo que se haga, ¿no?
No, aparte de ustedes eran 4 o 5, no había redes sociales, la televisión en directo era casi no existía, ¿no?
No, eso es simplemente era otro mundo, porque claro. Había 4 canales de televisión en blanco y negro, no había ni cable, había ni mucho menos redes sociales, ni radio FM, nada, eran algunas radios, ya te digo, 4 canales de televisión, los diarios que éramos nosotros, es decir, era todo más limitado. Hoy cada uno tiene un medio, y hasta el deportista en sí mismo es un medio. Sí, claro. Tener a través de las redes su propio vehículo de comunicación, ¿viste? Sí, es una transformación completa, ¿no?
¿Y cómo se trabajaba en ese momento, ¿no? Para trasladarlo a lo que es el trabajo del periodista deportivo, vos tenías que llamar por teléfono y pasar el resultado, mandabas la crónica, se mandaba al día siguiente, ¿no? Porque parece otro mundo.
Sí, según el lugar, ¿no? Pero sí, había veces que el resultado dependía de lo que salía en el diario al día siguiente. Vos calculás que las primeras transmisiones de televisión en directo de Vilas fueron, creo que el 77, 78, y recién con Sabatini empezó a haber una transmisión más continua de partido y de torneo ya una década después, ¿no?
Claro.
Así que prácticamente el único acceso que tenía la gente a los resultados era leer el diario, ¿no? O bueno, si la radio por supuesto adelantaba el resultado, pero el análisis, las notas, todo eso lo dábamos nosotros, ¿no? Un día después, hoy es al momento, un día va a ser antes que empiece ya.
Y era parecido, digamos, vos lo veías con Vilas desde Argentina, obviamente compartías con otros periodistas de otros países más desarrollados si se quiere, pero el trabajo era el mismo, no sé, pienso en los periodistas de Estados Unidos o los europeos.
Sí, mira, en esa época el tenis no tenía la universalidad actual. Ajá. Y entonces había los países tradicionales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, tenían grupos de columnistas que viajaban y lo único que hacían era escribir una columna, una, no, no más que eso, no hacían crónica de los eventos.
Claro.
Este, y los únicos que hacíamos de todo, de crónicas, entrevistas, este, notas color, todo eso éramos nosotros, porque bueno, teníamos la necesidad de cubrir todos los aspectos, ¿no? Después más adelante eso creció, ya había torneos donde éramos varios cubriendo cada uno, uno el comentario, otro las entrevistas, digamos, ¿no? Pero sí, se trabajaba, bueno, ustedes conocen mucho mejor que yo el sistema actual y la verdad que era otro mundo, ¿no?
Luis, ¿qué aspectos de Vila son menos conocidos? Que por ahí algo que cuentes en el libro que no sea, no sé, de su personalidad, de su día a día, que no sea tan 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 popular o tan conocido por la mayoría de la gente.
No, a ver, el Vila de su época sí era muy conocido porque sí, él era muy mediático y realmente lo único que preservaba mucho era la intimidad, de la vida sentimental y todo eso, era bastante cuidadoso en eso, más allá de que las revistas le daban mucha difusión.
Claro, y se escapó algún que otro romance así con alguna personalidad muy conocida que era medio imposible de no divulgar, ¿no?
Sí, sí, pero era bastante celoso de eso, sí. Manejaba muy bien el tema medios. Pero después de que dejó de jugar, fue una persona totalmente accesible, normal. Yo digamos, lo que realmente es llamativo o impresionante la cantidad de los viajes, los lugares que fue, no sé si en el mundo una persona que haya viajado tanto como él y ha acumulado una serie de, yo creo que Eduardo Pupo va a divulgar eso en algún momento, todas las memorias y cosas que él fue escribiendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero no creo que haya una cosa misteriosa que no se sepa. Creo que lo importante es lo que todo el mundo conoció y bueno, sabe, ¿no? Salvo, bueno, ahora este momento difícil que está viviendo ahora es más complicado y bueno, ahí no conocemos mucho nosotros.
Él vive en Mónaco con parte de su familia, ¿no? Ahora. Sí.
Claro, está con su familia en Monte Carlo, estuvo internado durante el COVID, bueno, hacer confinamiento fue bastante duro, ¿no?
Sí.
Luis, a través de los años y de lo que viviste con él y luego lo que fue su legado, digamos. ¿Vos crees que está reconocido en Argentina Vilas como lo que le significó o nada, se lo valora como un deportista más?
No, yo creo que sí, que hay un consenso que Vilas, Ginóbili, Maradona, Messi son los deportistas más grandes de la historia, por ahí Fangio también, si lo consideramos, pero sí, yo creo que mi sensación es que sí, que lo único que falta es que, ya te digo, las generaciones nuevas conozcan en profundidad el valor de las conquistas de Vila, pero sí, creo que siempre fue reconocido. Él en algún momento dijo que no, pero creo que sí, que cualquiera que mire hoy, ahora él va a cumplir 70 años, se van a hacer muchas notas alusivas y cuando uno vea, hay récords de él que no se han ni siquiera acercado, ¿viste? Ha sido impresionante lo que hizo. Creo que sí, que todo el tenis, por supuesto, todos saben lo que fue y en el deporte también, ¿no?
Y aparte de otro deporte, ya que hablamos de todos estos cambios, digo, la raqueta de madera, una superficie mucho más chica, ¿no? Había que pegarle con esa raqueta a la pelota, ¿no?
Sí, era técnicamente ha cambiado todo, la preparación física, la forma de el entorno del jugador, los elementos con los que juega, hasta la indumentaria, todo eso ha cambiado mucho, ¿no? El físico de los jugadores es completamente distinto, ¿no?
Luis, dejanos sumar a la charla a Lucio Fernández Murs, que es conductor de Juez y Parte, el programa que sigue una vez que termina Caminando en Buenos Aires.
Fanático del tenis.
Es fanático del tenis, además
de Lucio, de colega y periodista. Llegó a sumarse en algún momento, Lucio, sí.
Bueno, acá lo sumamos a Lucio.
Hola, Luis.
Hola, Lucio, ¿cómo estás tanto tiempo?
Recuerdo cobertura de algún torneo, Copa Davis, o algún Copa Río de la Plata, o Abierto de la República Viejo en el Long Tennis contigo.
Sí, andabas por ahí, sí.
Los Luis, Fernández Murs siempre presentes. Sí. No sé si lo mencionaron ya el tema, perdón si me cometo el error, pero hiciste vos en el libro un comparativo de cuánto ganaría hoy un Vilas comparado con los en la carrera actual, lo que se paga hoy día, tanto en premios como en contratos.
Mirá, no entré en números, pero hoy un jugador en primera ronda en un gran Slam, nada más que por presentarse gana $70,000, y creo que cuando Vila ganó el Abierto de Estados Unidos no le dieron ni $10,000, es decir, mirá, son alucinantes. Vila no está, sí, creo que en la lista de los jugadores que más dinero ganaron, creo que hoy no está ni entre los 200 primeros, es decir, sí. Así que lo que en esa... En ese momento que él fue uno de los primeros que ganó $1,000,000, hoy no es nada. No hay forma de comparar, ¿no? Son totalmente, son otro mundo.
Pero visto a la distancia y la carrera de Vilas en post, en tenis profesional, se puede decir que fue el que mejor cuidó el mango o el que mejor lo invirtió, ¿no?
Mira, Vilas era muy buen administrador de sus ganancias, muy cuidadoso. No sé si fue el mejor, qué sé yo. Tiria ha hecho mucho más negocio que él. No sé cómo le fue en su vida, yo no lo seguí tanto cuando dejó y los negocios que hizo, creo que a algunos le fue bien, otros no tanto. Pero hay otros que han hecho mejores negocios que él, seguro. Eso seguro. Su propio manager es una de las 10 personas más ricas de Europa, así que algún mérito o alguna visión debe tener. Ajá.
Bueno, Luis,
perdón la intromisión, dejo a los compañeros ahí que sigan con...
No, ha sido un gusto, no. Lucio, un abrazo.
Bueno, Luis, no te queremos robar más tiempo, nada.
No, por favor, no.
Contar a la gente
que ya está... Tenemos que hacer el semáforo.
Ya está en las librerías tu libro llamado Vilas, el número uno, es de Editorial Planeta. Para los que lo pispiamos, porque todavía no lo leímos del todo, vale la pena, así bueno, que va la recomendación. Luis, mil gracias, bueno, por este contacto.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Abrazo, abrazo.
Sí, por vamos a...
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar, y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye, Andrelo, tú estás hecho. Con hembras y en fiesta, si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga, paga para poderme escuchar. Porque yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Hey, vivo mi vida con risas y penas, con momentos malos.
Bueno, lleva 10:58, estamos cerrando Caminando Buenos Aires. Una noticia de la semana vinculadas a lo que sucede en la ciudad es estos cambios en el proyecto de la ciclovía en la Avenida Libertador, que venía despertando alguna polémica por la parte que ya se hizo, pero que se va a cambiar es lo que falta hacer, ¿no?
Exacto, sí, el gobierno porteño llamó el proyecto de ese calle compartida porque hay sectores en los que comparte la ciclovía, paradas de colectivos que están separadas de la vereda, entre la vereda y la ciclovía, y hay también cajones para estacionar, por eso se llama calle compartida. se conoce más porque hay una ciclovía de 11 kilómetros
sí.
que va a conectar Retiro con la General Paz cuando esté completa. Lo que va a pasar es que esta ciclovía en el primer tramo desde la General Paz hasta la calle La Pampa se hizo en
de, las dos,
de los dos lados, claro, para, o sea, en la mano hacia el centro, la ciclovía va hacia el centro y en la mano hacia General Paz va hacia General Paz, pero está de las dos veredas.
Sí, digamos. No es lo que sucede, por ejemplo, en Corrientes o Córdoba, donde hay una sola.
Hay una sola que es unidireccional, sí, pero está sobre la izquierda en cada avenida, pero va con el sentido de la avenida. Esta, como la avenida es doble mano en claro. ese tramo, está una de cada lado. Es una novedad porque la mayoría de las ciclovías, de los 400 y pico de kilómetros de ciclovía que hay en la Ciudad de Buenos Aires, son bidireccionales, son de doble mano, son más angostas, obviamente. Lo que va a pasar ahora de Virrey del Pino hasta la calle Salguero, en principio, es que la ciclovía va a estar de un solo lado, o sea, del lado de los parques, digamos. Parque,
donde hay más lugar para hacerla.
Exactamente, donde ahora por ahí hay bicisendas porque están sí. sobre las veredas, y van a estar sobre ese lugar y van a ser doble mano, van a ser más anchas que las ciclovías doble mano de las calles normales, y un poco se responde a que lo que se hace es liberar la mano derecha, digamos, la mano que va hacia el centro Libertador, porque ahí hay muchos frentistas que usan el lugar para estacionar, claro. se usa para carga y descarga y demás. Hubo algunas quejas, bueno, el gobierno de la ciudad reconoce que revisó parte del proyecto, digamos que por las quejas y por algunas revisiones que se hizo, se va a corregir esa parte, es la parte que vienen ahora, y falta el resto, que es hacia Retiro, porque se supone que se va a hacer con el mismo concepto, porque es más sencillo. Si uno piensa Libertador hasta Retiro, después de los parques y demás, hay como espacio, está la parte ferroviaria, el paredón ese, bueno, por ahí se puede utilizar parte de ese espacio. Se achica un poco la avenida, no pierde carriles, pero los carriles son un poco más angostos.
Y genera algún tipo de... Para quien está acostumbrado al carril más ancho...
Exacto, hay que prestar un poco más de atención. Sí. También se apunta a que Libertador, que es una avenida en la que se han registrado la mayor parte de los siniestros viales con personas con víctimas fatales, baje un poco la velocidad.
Sí, es
la máxima 70 en algunas partes, pero a veces, todos lo sabemos, cuando se anda de noche, se anda a bastante más de 70.
Sí, sí.
Entonces se vuelve una avenida peligrosa y el exceso de velocidad sabemos que es una de las principales causas de siniestros con muertos. Bueno, eso más o menos es el proyecto que está pensado y las modificaciones que se conocieron, se confirmaron este lunes y que empezaron a publicarse en los diarios. Son las 11:01, lo tenemos a Lucio conectado todavía. Lucio, ¿estás por ahí?
Sí, sí, todavía estoy aquí.
Bueno.
Esperando para juez y parte con temas que imaginarán, no solo el cambio de la llegada, como le dicen, del superministro,
sí.
sino también en la declaración, es principalmente eso. El alegato
sí.
del fiscal Diego Luciani en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por el tema vialidad, la obra pública y en la provincia de Santa Cruz.
Sí, ¿no? Lo que más me llama la atención de ahí, Lucio, para despedirnos, es que en un gobierno peronista esté siendo juzgada Cristina Kirchner y que los alegatos sean tan duros, ¿no? Parece de otro país, de un país civilizado, cosa que nosotros creo que estamos lejos de serlo.
Sí, bueno, en realidad lo debiera ser lo normal, ¿no?
Claro.
Si esa es la prueba.
Sí.
Y en realidad lo que a mí no me llamó la atención, y quiero indagar un poco en eso, es que todo eso ya estaba por escrito. Y en realidad se dijo al inicio del juicio, y lo vemos verbalizado en alguien, en sí. este caso el fiscal Luciani, y quedamos más impresionados, ¿no? Todavía. Pero esto, la verdad, las pruebas, más que producirse durante el debate que transcurrió en los dos últimos años, fue escrita. Ya estaba en la causa hace mucho.
Sí, pero bueno, es interesante para seguirlo. Detrás de eso hay como una gran campaña del kirchnerismo saliendo a denunciar que el juicio quiere proscribir a Cristina, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, sí, más de lo mismo, pero sí. pero bueno, fallo judicial va a llegar, quiera sea o no, y me parece que no va a ser favorable precisamente a la vicepresidenta.
¿Y los tiempos cuáles son? ¿Fin de año?
No sé si llegan a fin de año para la sentencia veredicto. Quizá terminen con alegatos, con suerte, para principio de año puede ser, pero bueno, están dando e imprimiendo velocidad a razón de 3 audiencias
sí,
por semana, sí. que durante todo el juicio había sido más lento.
Uh-huh.
Quizás lleguen, pero me parece que no van a llegar.
Bueno, Lucio, te dejamos el aire. Nosotros cerramos nuestro habitual camión de Buenos Aires. Nos vamos a encontrar, Seba, el jueves que viene.
Sí, señor.
Como siempre, a las 10 en Radio Cultura.
Abrazo.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.